Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es lunes, lunes futbolero, y espero que quienes escuchan en estos momentos el programa estén disfrutando de la fiesta del fútbol, con las transmisiones que son sin cobro, con lo que es posible en los resúmenes de los especialistas, de los cronistas, de los destacados en esta materia y por supuesto siguiendo la estación de las noticias Radio Metrópoli, el informativo hace unos momentos, dando el último reporte. Pero no nos hacemos a un lado de los temas inherentes a esta fiesta, la organizada por la FIFA, en donde el negocio va primero. El fútbol, el mundial para las élites, y bueno, de eso seguiremos hablando en el transcurso de este mes en el que se lleva a cabo el mundial. Saludo en el control operativo a Gerardo Huerta. Unos metros de mí, ya sonriendo, como siempre, Veré Flores, ella atiende líneas telefónicas que le proporciona a usted con el afán de que las tome en cuenta y enriquezca el programa, porque hoy es lunes y le va a interesar la participación de nuestra invitada de los lunes. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62, no olvide ponerme su nombre para compartir con la audiencia. Y decía yo, la invitada de los lunes, usted la conoce, es magistrada, ella preside la décima sala de justicia para adolescentes y penal del Supremo Tribunal de Justicia. Es la abogada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Bienvenida, Mayra.
Muy buena tarde, Esperanza. Muchas gracias de nuevo por la invitación y saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio.
Y comencé diciendo del ambiente futbolero y ella trabajando en pleno centro de la ciudad, llega a las instalaciones de Radio Metrópoli, precisamente de el Supremo Tribunal de Justicia del corazón de Guadalajara, a unos pasos del FanFest. La pregunta es, ¿cómo están viviendo ustedes de rebote mientras realizan sus actividades laborales el ambiente que se está presentando en el centro? De repente hay crónicas que a mí me desconciertan, de que habla de una gran respuesta, una gran participación, pero un lunes común como hoy, un lunes en que no hay partidos en Guadalajara, ¿todo normal, Mayra? ¿Pudiste llegar sin problema?
Sí, mira, definitivamente sí hay menos afluencia de la gente que está laborando en las oficinas en el centro. Nosotros estamos trabajando con regularidad, tomando nuestras precauciones. Sí se cerraron varios estacionamientos y varios accesos, pero nosotros estamos laborando regularmente.
Sin complicación.
Sin complicaciones. El día de hoy incluso hubo por ahí un partido a las 10 de la mañana. No hubo gran complicación en llegar y pues sí, un poquito el ruido. El ruido, ¿no?
Del gol
y toda esta parte de la fiesta futbolera, pero nosotros continuamos con nuestras actividades.
Y como la vida continúa, le pedimos siempre a la magistrada en atención de las fechas que se van presentando, que yo siempre lo he dicho, nos sirven no tanto para la celebración, sino para la revisión de los temas, ver cómo andamos. Viene el Día del Padre. Sabemos que el Día de la Madre, el 10 de mayo, avasalla, e incluso hay muchas empresas donde les permiten a sus trabajadoras no asistir o salir antes. En fin, no es así con el Día del Padre, no es así, que mejor tiene un día fijo en junio, en domingo. Y la magistrada nos va a hablar de temas como este, incluso la perspectiva de igualdad entre hombre y mujer, y lo que la ley ya contempla. Cuando yo fui madre hace 34 años, no había posibilidad de que se separara el esposo de su actividad laboral para estar en el parto, por ejemplo, si era en horario laboral. A mí me tocó otra época y ahora entiendo que hay hasta licencias para cuidados, para estar con la esposa, con lo que implica los primeros días de nacido de un ser humano, para que esté padre y madre, no solo la incapacidad para la mamá.
Sí, bueno, el día de hoy quiero hablar de un asunto que ha venido tomando mucha fuerza en la conversación pública, Esperanza, en el ámbito laboral y también en la agenda de igualdad, como bien lo mencionas, y es de las licencias de paternidad y la corresponsabilidad familiar. Y bueno, cuando hablamos de derechos laborales, casi siempre pensamos que son nada más el salario, vacaciones, las prestaciones, seguridad social, pero el trabajo no puede analizarse de forma separada de la vida familiar, puesto que todos tenemos la mayoría de nuestra familia, ¿no? Una persona trabajadora también es madre, padre, cuidadora, hija, hijo, y por eso el derecho al trabajo también debe proteger esos momentos en los que la familia necesita presencia, cuidado y apoyo, ¿no? Regularmente antes, pues esto nada más era parte de la labor de la mujer. Sin embargo, pues en este momento se está poniendo sobre la mesa los derechos de la licencia de paternidad. Y bueno, esta permite que los padres se ausenten temporalmente de su empleo con goce de sueldo cuando nace un hijo o una hija o cuando se concreta una adopción. Y no se trata de unos días libres, se trata de reconocer que el padre también debe de estar presente en este inicio, también debe apoyar a la mujer, ¿no? O a su pareja. ¿Y por qué vale la pena hablar de esto? Bueno, porque durante muchos años hemos asumido que el cuidado de las hijas y los hijos le corresponde principalmente a las mujeres. Incluso esto ha sido parte de que las mujeres no se desarrollen profesionalmente como deberían, ¿no? Entonces, este es un derecho también de paternar, pero también un derecho de la mujer de desarrollarse, ¿no? Cuando los hombres están más presentes, también las mujeres pueden desarrollarse en otros ámbitos. Y esa idea marcó muchos hogares, centros de trabajo, decisiones laborales y políticas públicas. A la madre se le asignó la carga principal de la crianza, mientras que al padre se le colocó únicamente el papel de proveedor. Hoy esa visión ya no alcanza. La crianza requiere presencia de ambos progenitores. Una niña o un niño no necesita solamente quien cubra gastos, necesita cuidado, apego, acompañamiento, seguridad emocional y participación activa de su familia y de su padre. En México, la licencia de paternidad se incorporó en la Ley Federal de Trabajo mediante el artículo 132, específicamente el 30 de noviembre del 2012. Actualmente, esta disposición reconoce a los hombres trabajadores con un permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo, tanto por el nacimiento de sus hijas o hijos o como el caso de la adopción. Ese reconocimiento fue un avance, sí, pero porque por primera vez se incorporó de manera expresa en la legislación laboral federal. Sin embargo, también 5 días, pues, se ha considerado o está sobre la mesa el debate de si son suficientes o no para acompañar precisamente ese inicio de la nueva etapa familiar. Y pues el nacimiento, la llegada de un hijo o una hija, transforma las rutinas, las responsabilidades, las emociones y las necesidades de cuidado. También suele ser una carga muy fuerte para la mujer generalmente. Y por eso, pues en los últimos años se discute esta necesidad de ampliar ese permiso. Incluso está por ahí pendiente que se analice la legislación. Y pues hay varias iniciativas que han aumentado, propuesto 20 días más, 30 o incluso otros supuestos, ¿no? Y esa discusión refleja un cambio de fondo. El cuidado ya no debe entenderse como una carga exclusiva de las madres, sino como una responsabilidad compartida de ambos progenitores. Y desde la perspectiva jurídica, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues es, no nada más es una prestación laboral, es una dimensión constitucional que protege también a la familia, ¿no? El artículo 4 de la Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y protege la organización y el desarrollo de las familias. Establece el interés superior de la niñez como principio rector, y esto significa que las decisiones, incluidas estas normas laborales, deben favorecer a las niñas y a los niños, ¿no? Bajo esa lógica, permitir que el padre también esté participando activamente en el desarrollo desde esos primeros días de la vida de un hijo o una hija, pues no es un privilegio, es una herramienta que fortalece los vínculos familiares, distribuye mejor las tareas de cuidado y garantiza que las niñas y los niños estén protegidos y atendidos por ambos padres, ¿no? Y además ayuda a romper pues estos estereotipos de género. Pues si el permiso de cuidar se le concede casi exclusivamente a las mujeres, el mensaje social es que ellas son las responsables naturales nada más del cuidado. En cambio, cuando también se reconoce que los padres deben de pasar tiempo de calidad para acompañar a sus hijas o sus hijos, es mandar otro mensaje, que cuidar también es responsabilidad de una responsabilidad masculina, ¿no? Este impacto genera también el igualdad, ¿no? Igualdad para los hombres y las mujeres. Pues cuando los hombres participan más en la crianza, las mujeres no cargan solas el trabajo doméstico y familiar. Se reparten estas tareas y se reducen los obstáculos para su desarrollo profesional, porque muchas veces la maternidad se convierte de una forma injusta, ¿no? En una desventaja laboral para las mujeres. Y estos criterios recientes han vinculado las licencias de paternidad con el interés superior de la niñez, y la protección de la familia, ¿no? Y pues en finalmente, pues el derecho del trabajo moderno ya no puede mirar solamente la relación del empleado y empleador. Debe de observar cómo las condiciones laborales afectan la vida de las familias, la crianza y el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas.
Es un tema, insisto, con mucha importancia y actualidad, porque, y comienzo con el final, Mayra, cuando hablas de que se incorporó en nuestra legislación desde 2012, pero que está sobre la mesa la discusión y el análisis de ampliarlo y por cuántos días más, porque no es carga exclusiva de la mujer. Pero ya tengo participación de la audiencia. Hay quien pide no de su nombre al aire, pero dice que cuando no está casada la pareja, ¿cómo acreditas que eres el papá de ese ser que va a nacer para que te den la licencia de los 5 días? O sea, si no está casado un hombre, si no es un matrimonio formal, entonces es una ley que solo favorece a los que tienen el vínculo del matrimonio. Es una de las dudas. Leo otras. José Padilla dice, es normal que todo esté favoreciendo a las mujeres. Y al padre soltero, tenemos derecho ni siquiera a respirar. A mí no me dieron apoyo ni como papá ni como soltero. Y pide pues que haya este cambio, sobre todo cuando hablas de los temas que se están revisando, poniendo el interés superior de la niñez y también el tema de la igualdad, porque hay que entrarle al menos unos días que les toque bañar al bebé o el chiqueo. En 2012 se empezaron a dar las licencias. Yo tengo entendido que no fue de un solo tajo decir 5 días, que empezaron con 3, pero hay presión para que se incrementen los días. Hay comentarios, felicitaciones a la magistrada, dice Carlos Robles, extrañamos a la invitada la semana pasada. María López te pregunta, la víctima siempre en todos los casos es mujer, pero resulta que para que les den la maternidad se tienen que casar, y acaso las obligan, en este tema hay inquietud sobre si el vínculo o acreditar que es la pareja, precisamente para tener el beneficio por parte de su pareja.
Pues mira, si gustas, esto se los voy a tener más más específico para la próxima participación de lunes.
Para seguir con el tema, sí, y precisamente abordar otros aspectos que tienen que ver con esta faceta, sobre todo, Mayra, cuando estuviste la semana anterior, no la pasada, y hay que decirlo que fue por motivos laborales, de su actividad como magistrada y con la preparación de estudios superiores que está cursando actualmente una maestría, aparte de que ya tiene el doctorado nuestra invitada, abordó temas que generaron mucha inquietud, y ese es el afán y este es el espacio que se abre, porque comenzamos con los temas de la adolescencia, con los temas de las tutelas, la patria potestad, y estamos precisamente, me han pedido cómo entrar en contacto con la invitada. Yo les he dicho que vayan al Supremo Tribunal, que con la secretaria saquen alguna cita, si necesitan, si quieren plantear algo más cercano. Pero también se comunica el señor Pérez, dice, felicidades a la invitada, muy positivo que se haya avanzado en este tema. Y bueno, pues seguiremos hablando de temas como este. María López está escribiendo de nuevo, tiene interés en el tema relacionado con los derechos y con la figura del matrimonio, si se estaría obligando. Y creo que abre la posibilidad de entrar más a detalle con incluso la opinión, Mayra, que para entonces nos digas si por qué sí, o los que están a favor de que se den más días al hombre en una licencia para paternar al bebé recién nacido, o quienes dicen con 5 días son suficientes. Yo doy por hecho que se trata de 5 días naturales.
Sí, mira, es un tema muy extenso, y como hemos venido abordando los temas, nos ha dado la pauta, pues, de estar hilando un tema cada semana, ¿no? Adentrándonos un poquito más cada vez en este tema de derechos que tenemos que tener todos conocimiento, porque pues todos estamos expuestos a esta situación, ¿no? Y pues bueno, a mí me gustaría concluir, como te comentaba, y para guardarme este tema para desarrollarlo un poco mejor. Pues que un padre no solamente es proveedor, también ayuda en casa, cumple con una función afectiva, educativa y social para los hijos. Y la ley debe seguir avanzando para que esa presencia no dependa de la voluntad de patrón, de una suerte laboral o de arreglos informales, sino de derechos reconocidos, exigibles y suficientes, que precisamente nos ayuden a fortalecer los lazos familiares que tanto se han desapegado últimamente.
Y precisamente, Mayra, sobre ese tema, el de los lazos familiares que no están tan amalgamados, tan unidos, tan fortalecidos, don Hugo Santos escribe y él pregunta, y a ver si la próxima semana lo pudieras abordar, ¿qué tan posible pudiera ser? ¿Cómo está el termómetro en el legislativo para que se incremente? Porque él dice, sería bueno saber qué tan cerca o qué tan lejos estaría. Y don Antonio Guinda dice, menciona la magistrada que el cuidado de los hijos no debe recaer solo en la madre, sino en ambos progenitores. Dice, hay un problema, que en la actualidad no recae precisamente ninguno de los dos en muchos casos. Ambos padres tienen que trabajar, ninguno está con los niños, y quienes pasan a cuidado de los menores son el personal en las guarderías o los familiares más cercanos, tíos, abuelos. Los niños y las niñas se están criando con celulares y por eso se registran más problemas en la conducta desde los menores y problemas incluso mentales. María López dice, pregunto, ¿las víctimas son las mujeres en todo? Pregunto de las mujeres, porque las obligan a casarse, las obligan a tener ojos o hijos, o ellas los tienen porque quieren. Bueno, pues creo que ahí es diferente en cada mujer. Yo no he conocido mujeres que las obliguen a tener hijos, la verdad.
Yo tampoco no he tenido el caso, a menos que se trate de algún tipo de abuso, ¿no? Pero bueno, lo que sí les puedo decir que a mí me gusta abordar este tipo de temas porque en la práctica profesional incluso me han dicho que es muy importante que se ponga sobre la mesa este tipo de desequilibrios que generan muchos problemas en los juzgados, ¿no? En los tribunales, cuando existe precisamente un desequilibrio. Porque pues la intención es que todos nos podamos desarrollar profesionalmente, pero también que podamos estar al cuidado de nuestros hijos, porque ellos están pues precisamente en una etapa importante de desarrollo, y que podamos tener en nuestra legislación y en nuestras instituciones y en los trabajos y en todo las condiciones para que puedan desarrollarse plenamente, ¿no?
Es un tema de verdad muy importante y a mí sí, con mucha expectativa, el próximo lunes estaré con ese interés, porque el desgaste del cuerpo de la mujer, el tiempo que toma restablecerse, sea vía cesárea o sea parto natural, sí requiere que le echen una mano, y qué mejor que en el caso que vive con el padre de aquel bebé que llega al mundo, pueda tener el apoyo. Pero ahí la magistrada se lleva estas inquietudes para la próxima semana. En tanto, le agradecemos a la licenciada magistrada de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, su presencia hoy aquí.
Muchas gracias, Esperanza, a ti y a todo tu auditorio por escucharnos nuevamente.
Vamos a una pausa. De regreso estaremos platicando con la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Laura Haro. No le cambie. Continuamos en Política en Directo y agradezco muchísimo su siempre disponibilidad para dar entrevista, para darnos a conocer qué están haciendo desde el PRI en Jalisco y también en el Congreso. Ella es la diputada local, dirigente estatal priista, Laura Haro, a quien la buscamos para que nos hable de algunos temas, pero es obligado preguntarle primero la novedad del fin de semana, de que el gobernador anunció cambios en su gabinete. Laura, gracias. Buenas tardes, bienvenida a Política en Directo.
Hola, querida Esperanza, muy bien, muchas gracias. Creo que por ahí solamente el dato, yo hoy soy responsable del PRI en Jalisco, no soy legisladora local, y ahí tenemos buenos legisladores en el PRI, pero bueno, como siempre, agradecida por la oportunidad de estar contigo, con tu auditorio. Bueno, pues ya lo vimos, hay cambios en el gabinete, Y pues al final del día es una responsabilidad y una obligación exclusiva del gobernador.
Bueno. Concluyó, sí, decía yo que muy pertinente la precisión, porque Laura Haro Ramírez, la dirigente estatal del PRI, fue legisladora, exdiputada local, y cuando estuvo
federal,
y cuando estuvo en esta responsabilidad, fue muy crítica respecto a lo que se hacía o se dejaba de hacer en Jalisco. Pero yo le pedí que habláramos acerca de temas vitales, que temas que repercuten también en las decisiones de los partidos políticos, de como es el caso, la renuncia que presentó la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez. Dijo que era por motivos personales, pero ciertamente tuvo un periodo al frente de este instituto como consejera presidente muy cuestionada. Para el PRI, ¿cuál fue el aspecto que dejó en duda la actuación del árbitro, si es que así lo considera? ¿Cuál es la evaluación que hacen del periodo de Paula Ramírez al frente de este instituto y qué estarían cuidando o pidiendo que venga, considerando que estará por nombrarse a un nuevo o nueva titular?
Pues mira, yo lo tengo que decir, un pésimo sabor de boca la renuncia, desconocemos las razones a precisión. Lo que sí, mira, como en todo partido, querida Esperanza, quienes somos futboleros y más en el mundo que estamos ahorita, ¿no? Ahorita con toda la euforia del Mundial, pues siempre uno tiene diferencias con el árbitro, ¿no? Eso creo que es hasta ciertamente natural que se tengan aquí algunas diferencias. Nosotros lo dijimos, creemos que hubo una irresponsabilidad absoluta en el tema, por ejemplo, de Piguamo, donde asesinaron a nuestro candidato Humberto Amezcua, y nosotros exigimos que, o pedimos que el cómputo se hiciera en la cabecera distrital o lo trajeran en Guadalajara, nos tiraron de locos, una elección sumamente plagada de irregularidades. Eso nos dejó un pésimo sabor de boca de la actuación del IEPC, sumado a la actuación sumamente endeble en torno a lo que tenía que ver con las denuncias que presentamos de violencia de género. También entendemos que la parte legislativa es sumamente escueta en ese ámbito. Sin embargo, que sí, aún a pesar de estas diferencias, algunas profundas, nosotros creemos que se debe de proteger y que se debe de blindar a los órganos electorales. Ha sido una intención permanente de Morena, y creemos que por ahí viene, no solamente desaparecer a los OPLES, no solamente mermar la fortaleza del árbitro electoral, sino también hoy por hoy incidir, estar de cuerpo completo en la designación de quienes imparten la justicia electoral, que son los tribunales electorales, la designación de consejeras y consejeros en el INE. Nos parece que esto manchó terriblemente y que hoy el árbitro electoral, pues no hay confianza en él, y que esta salida a todas luces muy inesperada de la consejera presidenta de Paula, pues deja un muy mal sabor de boca, porque no queremos creer que las presiones de esta bola de cínicos, dictadorzuelos de cuarta, que son los de Morena, pues hayan tenido que ver. Y por supuesto que genera agobio, preocupación, que la nueva designación de la próxima presidencia del OPLE local pues vaya a tener la manota de ahí los consejeros electorales del INE, que están plenamente identificados y vinculados con Morena. Entonces, no deja un buen sabor de boca, aun y a pesar de las diferencias que todo jugador tiene en la cancha con el árbitro. Deseamos que no sea así y que se vele por mantener la autonomía y fortalecer al árbitro electoral, aunque sabemos que Morena pues quiere desaparecerlos y desprecia a la democracia de este país.
Laura Haro Ramírez, el PRI en Jalisco, después del triunfo en Coahuila, ¿tiene una inyección de optimismo? ¿Cómo se están organizando para lo que viene en 2027 y también de su representación dentro de este Instituto Electoral y Participación Ciudadana para evitar que haya dados cargados, considerando que hay de algunos priistas que han advertido que pudiera tratarse de una manipulación de Morena para poner a su gente en este organismo, el Instituto Electoral Local?
Pues mira, como siempre lo hemos dicho, Esperanza, estaremos muy pendientes y, por supuesto, vigilantes y denunciantes, que creo que también es la parte que nos toca. Mira, justo ahorita estoy en medio de una importante reunión revisando ya los temas de los municipios. En una semana anunciamos el tema de los defensores de Jalisco, quienes serán estas mujeres, estos hombres hechos para adelante, que tienen ánimo de fortalecer el trabajo de sus comunidades, que provienen de la sociedad civil, que tengan o no tengan militancia priista, pues piensan junto como nosotros que la ruta del país debe ser distinta, que hay que velar por la democracia, que hay que velar por las libertades, que hay que defender con todo, por supuesto, el derecho a vivir en paz que tenemos todas las personas, y que yo te lo diría y lo anticipo, el gran elefante en la sala del hogar, pues es el crimen organizado, y de eso pocos quieren hablar. A mí me parece gravísimo que hoy por hoy el principal detractor o una de las principales razones por las cuales los buenos perfiles, mujeres, hombres, se inhiben en su participación, es porque la criminalidad está metida hasta en la sopa, ¿no? En el 99.9% del territorio nacional, ¿no? Entonces, hoy que tenemos que decir que nosotros, por supuesto que celebramos el triunfo de la democracia en Coahuila, que es única y exclusivamente el resultado de buenos gobiernos, que Manolo Jiménez es un joven que ha hecho buenos gobiernos, y que la sociedad coahuilense le dijo que no a los criminales en la política, que le cerró el paso al crimen organizado en Coahuila, que Coahuila es un estado con crecimiento, es un estado en paz, es un estado próspero, y que eso creo que fue la contundencia de la elección. Pero que pasado más de una semana, por supuesto que hay una bocanada de aire, no solamente para el PRI, sino para la democracia en México. Yo recibí, no sé si tú lo viste, en redes sociales recibí mensajes donde compañeros de Movimiento Ciudadano, del PAN, de todas las fuerzas políticas, celebraban junto con nosotros el triunfo abrumador que tuvimos en Coahuila, los priistas, 16-0. Sin embargo, también lo hemos dicho, es el momento oportuno nuevamente para quienes se dicen de la oposición, como sí lo somos los priistas, para replantear el bien mayor, y el bien mayor es México. Y en esa ruta debemos todos dejar de lado las diferencias partidistas y los cálculos electorales para abonar a construir un gran bloque, creería yo que un bloque legislativo, para enfrentar a Morena y para ganarle. Porque muchos dicen, nos han querido vender la idea de Esperanza. A Morena no se le puede ganar, no, a Morena ya lo barrimos. Lo barrimos en Coahuila, lo barrimos en Durango, y el propósito, sin duda, es consolidar este gran bloque para borrarlos del país. O sea, sí se puede, ya se pudo. Entonces creo que es el mensaje que manda Coahuila, y bueno, nosotros estamos en este entendido. Y ojo, Esperanza, si Movimiento Ciudadano y el PAN continúan con esta actitud de dividir el voto opositor, pues entonces tendremos que señalarlos y tendremos que decir quiénes son los que le hacen el juego sucio a Morena. Pero yo confío en que podemos construir por bien de México.
En la postura de darle la bienvenida a las alianzas con otros partidos.
Claro, lo hemos mirado, somos un partido aliancista. Yo soy, te puedo decir que la única jalisciense que participó en la construcción de la alianza desde el 2021, donde organismos de la sociedad civil participaron, y por cierto, hubo una exigencia por parte de organizaciones importantes del país de hacernos esta reflexión a los partidos políticos. Sucedió en el 2024, la candidata tuvo un apoyo importante de la sociedad civil, esta marea rosa, que hoy me parece preocupante que el ánimo decaiga, y que esta aspiración de todas y de todos los mexicanos por recuperar la paz para sus familias se diluya. Entonces creo que es un buen momento para replantearnos, y ojo, si no, pues entonces señalar quienes no lo desean.
Laura, ahora en estos momentos el PRI está gobernando, ¿cuántos ayuntamientos en Jalisco? ¿En cuántos municipios tiene la mayoría?
Pues mira, nosotros ganamos con la coalición 40 municipios. Hoy el PRI, siglados por el PRI, fueron 25 municipios con buenos gobiernos, mujeres y hombres de bien. Tenemos una buena representación en el Congreso local. Son 3 legisladores. Ganamos por la vía de la mayoría relativa 5 distritos. Entonces, ahí va, ¿no? Lo hubiéramos logrado más si hubiéramos ido juntos, por lo menos hubiéramos ido al Congreso Federal, si MC dejara de lado esta actitud de trabajar para Morena, de Dante Delgado, de ser servil Andrés Manuel López Obrador. Pero yo escucho las voces de las militancias locales, porque parece que luego están como disociadas, ¿no? Las dirigencias nacionales y lo que pasa en lo local, a excepción del PRI. Y yo escucho aquí voces, ¿no? Donde dicen, tenemos que ir juntos, enfrentar a Morena. MC fue el partido que peor le fue en Jalisco, aunque hayan ganado la gubernatura, perdieron el Congreso local, no ganaron un solo distrito federal, los barrieron en muchos municipios, en varios municipios metropolitanos de relevancia que ya gobernaban. Entonces, aquí ya veremos cuál será la actitud que tome cada quien, y por supuesto el PRI siempre pondrá en el centro el que le vaya bien a México.
¿Tienen meta para 2027, el proceso que arrancará a fines de este año, respecto a conquistar cuántos municipios más?
Entonces, yo lo digo, de entrada, aspirar a construir un bloque legislativo, pero cuando me dicen, oye, ¿cuántos piensa ganar el primero? Yo me estoy concentrada de lunes a domingo en ese trabajo para ganar 125 municipios, 20 distritos locales y 20 distritos federales. Esa debe ser la meta. Te garantizo que sí. Bueno, he escuchado que le han preguntado esto a otro dirigente, otro partido, y la verdad es que si yo fuera militante de ese partido, te diría que lo corrieran, ¿no? Porque, no, vamos a ganar tres, ¿no? Compadre, pues ¿cómo que tres? Pues sí, para eso chambeas, ¿no? Para ganar todo. Pero bueno, nosotros estamos con el ánimo claro, con una realidad no alterada, de que debemos de construir con todas y con todos la posibilidad de cerrarle el paso a la criminalidad en la política que representa Morena.
Paco Fierro de Tlajomulco nos escribe WhatsApp y dice: Coahuila demostró en el proceso pasado que cuando se postula a los candidatos interinos, el triunfo es inminente. Manda un saludo para la invitada y espera precisamente que el PRI postule a los idóneos. Y hay mucha participación, la voy a leer de corridito, Laura, para si tú quieres responder al final. Margarita Méndez dice que tiene un problema con el agua, que sale muy sucia y olorosa, y que se comunica precisamente para que tú, como dirigente priista, puedas hacer algo, ya sea a través de los diputados del partido o con la gestión que pueden tener como fuerza política importante, que les puedan ayudar, porque dice que están desesperados, que el Movimiento Ciudadano los han bateado. Berta González, ¿qué opina la invitada Laura Haro del alcalde de Tonalá? Porque él y sus hermanos tienen grandes negocios y tenemos evaluados 78 millones de pesos. Supongo que habla del tema del rastro.
Del rastro.
Sí. Felipe Cermeño dice a la invitada un saludo y pide: no nos ofenda cuando hable de criminalidad, porque la criminalidad está en todos los partidos políticos. Socorro González, Laura Haro, ¿qué opinas de la gente de bajos recursos que no tiene dinero para ver ni siquiera la televisión de paga, mucho menos para pagar ir a un partido? Ni siquiera tenemos para gastar en los camiones. Andrés Guzmán, por la atención a los municipios de Huejuquilla en el norte, la presidenta con la alianza con el PRI y el PAN, dice que espera que hagan por ayudarlos, que hagan por el bien de los municipios, hablando de la importancia de las alianzas. Hay mucha participación. Joaquín Ávila dice que excelente el programa, que le gusta escuchar las entrevistas y que le parece que en la declaración de las irregularidades hay parcialidad. En las elecciones pasadas hubo un mal actuar del IEPC y se afectó principalmente a Morena. También hubo irregularidades en Tamaulipas y eso fue al estilo PRI. La señora Sofía: el PRI necesita renacer, pero sobre todo poner a candidatos fuertes, cero de ocurrencias. Ojalá que la invitada pueda nuevamente estar en la boleta, porque el pueblo necesita orden y necesita gente preparada. El ingeniero Díaz también, para decir: la señora Esperanza, qué bueno que entreviste a la dirigente del PRI. Tienen a un misógino en su partido, se llama Alito Morenos. Entonces, y pone varios signos de interrogación, y hay varias llamadas más, coincidencia respecto a que la presidenta del PRI hable de Alito Moreno, porque siempre lo apoya. Marilú, gracias, licenciada Haro, gracias, y saldremos fortalecidos, fuera narco Morena. En fin, hay de todo, muchos con el PRI, muchos cuestionando al dirigente nacional, y también reconociendo a Laura Haro, que fue en el periodo pasado legisladora federal por este partido, el Revolucionario Institucional.
Híjole, mucho que decir, Esperanza, nos llevaría a todo un programa para hablar de todos estos temas. A ver, decirlo, somos el único partido político que se opuso al aumento de las tarifas del CIAPA, el único. El PAN, MC, Morena, El Verde, votaron a favor de que se pague hoy más en el recibo del agua. Esa es una realidad. Y no solamente eso, nosotros planteamos un programa claro de reingeniería profunda en el CIAPA, donde no hay que olvidar que hay Esperanza, que también es responsabilidad de los municipios. No solamente nos quedamos en esto, presentamos denuncias ante los órganos jurisdiccionales, presentamos una queja ante derechos humanos, y aquí el gran tema, yo les diría, pues no vuelvan a votar por MC, es muy claro. Pero, oye, es que tiene muchos años este tema. Bueno, cuando gobernó el PRI, discúlpenme, pero no recibíamos agua con popó y no recibíamos agua con larvas. Sencillo, claro, contundente. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una exigencia clara, se tiene que presentar, pues nosotros hemos presentado un sinfín de quejas, le diría a la señora que nos que está en ese tema, pues hay que presentar la queja, aquí que se contacte a las redes sociales del PRI Jalisco, le apoyamos. Sin embargo, hoy, después de todo este andamiaje de denuncias que hemos presentado, pues quitan directores, pero las cosas no mejoran. Entonces, que yo sé que la desesperación es tremenda, que se sumen junto con nosotros a esta queja colectiva que hemos presentado. Somos el único partido que alza la voz y que ha presentado los recursos por la vía institucional, como debe ser, pues el caso de Tonalá, nuevamente, ¿no? Un alcalde de Morena metido en un escándalo para favorecer a sus familiares. En el PRI estamos preparando una denuncia en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, aunque ya al parecer se quiere echar para atrás de este tema, ahí señalar que los diputados de Hagamos pues estuvieron defendiendo mucho a este personaje y tiene que haber una investigación profunda. Sin duda hoy lo tenemos que decir, hay gente buena y hay gente que desprestigia las siglas de los partidos políticos, abundan en Morena y lo peor del PRI se fue a Morena, y yo lo tengo que decir, yo he sido la única política de este estado que me he sometido a todos los exámenes de control y confianza, toxicológicos, polígrafo, exámenes de control y confianza. Por supuesto, me queda la esperanza, pues no soy una santa, ¿va? Tengo muchísimos defectos como cualquier mortal, porque quienes somos personas de fe, sabemos que solamente la perfección existe en un ser supremo. Pero yo te puedo garantizar que los priistas, la mayoría somos gente buena y somos gente decente. A ver, nosotros presentamos con el tema del fútbol, que está haciendo el mundial, me imagino que se refiere a la señora que estudió, nosotros fuimos el único partido que presentó una iniciativa para precisamente que este mundial fuera mucho más accesible. Nadie, tendrías que no sé cuántos años de trabajo para pagar un boleto. La última vez que revisamos los boletos para esta semana de México contra Corea estaban en 40,000 pesos, de Esperanza, hasta arriba. ¿Sabes quién va a poder pagar eso? Pues nadie. Entonces, ha sido el mundial más inaccesible, por cierto, el primer mundial que no está el PRI al frente, y ha sido un desastre total. La zona norte, se escucha que alguien hablaba de Huejuquilla. A ver, yo he ido a la zona norte no una, sino varias veces, conozco la zona norte, conozco sus 10 municipios, he tenido la enorme oportunidad de estar con las comunidades indígenas, de platicar, y lo que hoy tenemos que entender y que tenemos que resignificar es el valor de nuestros pueblos originarios. Eso estoy plenamente consciente y todo el respeto. Hablan mucho del dirigente nacional del PRI. Yo les diría, hoy es el único dirigente valiente que ha alzado la voz, que se ha atrevido a denunciar a este narcogobierno, no solamente en las instancias jurisdiccionales locales. Hoy leía un reportaje que hace muy atinado el Universal, donde precisamente hablan que desde la denuncia que se presentó en 2021 ante la OEA y ante diferentes organismos multilaterales fue el punto de partida para que las autoridades estadounidenses, qué lástima que tengan que ser los gringos y no las autoridades locales, pero bueno, las tiene cooptadas Morena, a partir de estas denuncias que se presentaron por el caso Sinaloa, por el caso Tamaulipas, por el caso Guerrero, pues se ha hecho una investigación profunda. Por eso critican tanto y por eso hablan tanto de Alejandro Moreno, porque es el único que con carácter y determinación, aún a pesar de las amenazas de muerte, de las amenazas de su familia, de la persecución permanente en contra de los priistas, pues díganme, ¿en qué ha fallado el PRI? No ha habido una sola votación importante para este país donde al PRI lo doblen. Doblaron, por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial, doblaron a dos del PRD, a dos senadores, doblaron a uno del PAN y a uno de MC. El PRI se ha mantenido firme y estoico en la defensa del país. Entonces, podrán decir lo que quieran de Alejandro Moreno, pero ha sido el único dirigente que ha mostrado entereza. Y por cierto, yo jamás negaré a mis amigos, me parece que es de muy mal gusto hacerlo, mucho menos a un hombre que se la juega con los jóvenes, y con los jóvenes de Esperanza, que no venimos de familia rica, ni de familia, ¿no?, de aquellos de nombres rembumbantes, ¿no?, que eran los mismos y los mismos y los mismos. Alejandro Moreno decidió jugársela con una generación. Yo formo parte de esa generación, de una generación de jóvenes que venimos de abajo, que hemos luchado, que hemos participado, que hemos aprendido a echarle todos los kilos a pesar de las circunstancias y las adversidades. Yo llevo 5 elecciones consecutivas en la boleta, y a pesar de las ofertas para cambiarme de partido, por cierto, muy jugosas, aquí sigo firme, porque yo sé que una elección y que una derrota no te define. Lo que te define son tus valores, es tu lealtad, y yo le tengo gratitud al PRI, porque el PRI no es Alito, no es Laura. El PRI somos millones de mexicanas y mexicanos que amamos a México, así que a los hechos nos remitimos. No crean todo lo que ven en las redes sociales. Y hoy yo lo que les diría, pues insisto, pueden decir lo que quieran de los priistas, lo que quieran de nosotros. No somos perfectos, pero sí somos mejores. Damos resultados y sabemos gobernar.
Pues solo me quedó el tiempo para agradecerte. Hay mucha participación, muchas llamadas.
¡Qué padre!
Me dicen, hay que invitar la cabina, el programa completo. Me pongo de acuerdo con ella e informo. Y yo agradezco a Laura Haro, dirigente estatal del PRI, el que hoy hayas aceptado platicar con nosotros. Me pide el señor Arturo Torres que por favor anotes. León Tolstoy, 5163, entre Ramón del Valle, en Zapopan. No me dio la otra calle, pero dice que por favor los ayudes porque tienen problemas con levantamiento de banquetas por árboles. Y Graciela Juárez también se comunica para opinar respecto a la entrevista, que sigamos hablando del PRI. Gracias, Verónica. Gracias, Laura Haro. Verónica Flores, con ella nos despedimos también saludando por la entrevista.